Bueno, padre,
mucho gusto, Estela.
Acá estamos nuevamente tratando de canalizar las preguntas que nos hacen. ¿Qué diría usted sobre qué son las uniones de hecho y al mismo tiempo el modelo de familia?
Sí, el modelo y los modelos es una terminología que se ha impuesto en muchas sociedades, sobre todo occidentales, y la expresión de alguna manera de parejas de hecho o situaciones de hecho es un dato, digamos, sociológico que se ha ido extendiendo últimamente y que hace que mucha gente pregunte a los que sí vivimos o tratamos, por lo menos, de vivir la fe católica, qué se puede decir y opinar sobre esta especie, digamos, de moda que está entrando en grandes sectores de la sociedad. Bueno, pues habría, yo creo, que primero explicar que el concepto de parejas de hecho es un término que hay que distinguirlo totalmente de lo que nosotros normalmente llamamos matrimonio y familia, ¿no? No son ni matrimonio ni realmente normalmente terminan en familia. Las uniones de hecho que se han extendido desde Europa y nos ha ido llegando esta especie de avalancha al resto del mundo ha sido como una especie de decisión de no adquirir vínculos permanentes con otra persona y además empezar a vivir juntos o cohabitar sin ningún signo externo de que se está conviviendo.
No quieren tener compromisos, no quieren atarse.
De ningún tipo.
Si me va bien, bien, y si no, chao.
Claro, así es. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad, eso está muy bien estudiado, en la historia del matrimonio a lo largo de las culturas y de las civilizaciones, siempre en todas las culturas que han existido, el hecho de que un hombre y una mujer empezaran a convivir de modo permanente se formalizaba con un signo externo que eran las fiestas de boda. Siempre han existido. La sociedad le ha dado mucha importancia a que el hecho fuera público y notorio. ¿Por qué? Porque el matrimonio y la familia que luego engendra es un gran bien social. Al margen de otras valoraciones religiosas, como una institución social es inmensamente valiosa, es indispensable. ¿Por qué? Porque asegura muchísimas cosas. Da estabilidad social, contribuye a transmitir la cultura, que son valores adquiridos dentro de un ambiente en el cual se puede realizar esta transmisión a lo largo de toda una vida. Por supuesto, las cuestiones de dinero, las cuestiones patrimoniales, no se pueden resolver bien, es imposible resolverlas bien, si los individuos no mantienen relaciones claras entre ellos, quién es quién, quién es el padre, quién es el hijo, quiénes son sobrinos, quiénes son tíos en primer grado, tíos en segundo grado, quién es cuñado, yerno, si no se saben esas cosas, es imposible la vida económica en lo que afecta a los individuos y a las familias, ¿no? Y podríamos ir haciendo toda un elenco de enormes bienes que están titulados por un matrimonio claro, visible, una unión perfecta que además dura a lo largo del tiempo. O como los cristianos sabemos que es voluntad de Dios que dura toda la vida, ¿verdad? Ahora bien, se está poniendo de moda en muchos lugares una especie de pactos de convivencia que no tienen ninguna formalidad. No hay fiesta, no hay ningún signo externo, no hay una comunicación, no hay una información, nada a la sociedad. Y además está la firme voluntad de desvincularse de esa relación que es puramente sentimental apenas les dé la gana.
Sin ningún papel. Hay una canción popular que hizo Luisito Aguilé, que él es partidario de la verdadera familia.
Sí.
Pero como diciendo, acá está la otra cara de la moneda. Los que quieren solamente piel con piel y sin ningún papel, sin ningún compromiso, como si fuéramos peor todavía que ciertas razas de animales.
Claro. ¿Sí? Ahora, hay que hacer un juicio moral porque toda conducta humana se puede valorar como buena o mala, no solo a nivel individual, sino como afecta al resto de nuestros semejantes con los que vivimos y convivimos. Y yo creo que se puede. Y de hecho, hay muchos trabajos, muchos estudios. Yo tengo aquí un trabajo de derecho comparado sobre las parejas de hecho que ha sido realizado junto con valoraciones también de tipo moral por un gran intelectual español, ¿no? Aurelio Fernández, que titula su trabajo precisamente Parejas de Hecho. Y me basaré en algunos de los datos que vienen acá al respecto. Se está dando en la sociedad, sobre todo occidental, pero se está extendiendo a todo el mundo, un estilo de vida que se puede calificar moralmente como algo malo. es un mal social. ¿Por qué? Porque las parejas, de hecho, introducen todo tipo de ambigüedades y de oscuridades en el tema de relaciones interpersonales que crean una inestabilidad y una inseguridad que se añade a todo lo ya difícil que tiene la vida, ¿verdad? Ya no, la sociedad ya no sabe si se van a transmitir sus valores y sus convicciones y su cultura tradicional por los caminos naturales. Ya no se sabe en las situaciones económicas quién hereda a quién, quién compra, quién presta, quién es propietario o copropietario. Si hay hijos herederos, o son hijos o no son hijos, porque en principio esta sociedad sin papeles, ¿no? Después, en el momento en que el ser humano quiere saber quién es, de dónde viene, qué es suyo, qué le pertenece, quién es responsable de él, resulta que nadie, ¿no? Es un mal social desde muchos puntos de vista la extensión de las parejas de hecho. Hace mucho daño al resto de la sociedad. Por eso los legisladores tienen que pensar muy despacito antes de convalidarlas. Miren lo que ha pasado en la sociedad más liberal, porque más liberal que Holanda no existe. Yo creo que las personas que no conocen el caso holandés en general harían bien en enterarse cómo piensan los holandeses actuales, qué tipo de leyes se están aprobando en Holanda. Por ejemplo, Holanda ha aprobado la ley de la eutanasia activa y pasiva. Los médicos pueden practicar la eutanasia sin avisar al paciente que lo van a matar en algunos casos y circunstancias.
Eso de que lo hagan sin permiso me parece una barbaridad tan horror, grande,
¿verdad? En materia matrimonial han permitido que haya cualquier cosa, parejas homosexuales, heterosexuales y del tipo que sea, sin ningún tipo de sanción. La tolerancia está en no castigar, pero no tienen tolerancia en el sentido de aprobar todo eso. Fíjense que en una sociedad tan tolerante como es la holandesa han decidido que en el caso de las parejas de hecho exista lo que ellos llaman un contrato de vida en común. Es decir, el Estado les obliga a formalizar, por lo menos, a que sus nombres queden registrados, aunque solo sea por un poquito de tiempo, pero que queden registrados. Esa ley entró en vigencia el día 1 de enero de 1998. Y a partir de entonces, en Holanda, la sociedad sin papeles resulta que no quiere que sea absolutamente sin papeles. ¿Por qué? Porque han decidido que la palabra matrimonio es mejor que quede reservada para la unión estable de un hombre con una mujer. Miren que es la sociedad más liberal que hay en el mundo, que ya no tiene ninguna, digamos, dependencia de una tradición cristiana o religiosa. Y luego, que no podrían adoptar estas parejas porque como no tienen estabilidad no les quieren dar en adopción hijos. Y fíjense cómo también el gobierno holandés y todo el parlamento han pensado que los que viven en estas situaciones no deben ser aceptados como donantes de sangre. O sea, saben que hay mayor riesgo de transmisión de enfermedades contagiosas. O sea, hay toda una especie de experiencia humana que dicen, los vamos a tolerar, pero hasta cierto punto, porque en el fondo son un mal social.
Así que lo reconocen así.
Así es.
Bueno, después de una pequeña pausa continuaremos.
Si hemos escandalizado, vamos a continuar explicándonos un poco más. Continuamos.
Bueno, continuemos entonces.
Bueno, estábamos hablando de las parejas de hecho y haciendo, aparte de del reconocimiento sociológico que estas situaciones se están dando, también hay que aportar otro dato sociológico, que no son una situación mayoritaria ni siquiera en las sociedades más liberales, ¿verdad? Los datos que yo tengo a través de esta obra de Aurelio Fernández sobre los estudios que se han hecho recientemente, sociológicos, es que no superan normalmente el 4% de las poblaciones más liberales este tipo de coexistencias de hecho, que son un mal moral porque introducen tantos elementos de incertidumbre y de confusión en la sociedad, ¿verdad? Y culturalmente pueden deteriorar mucho la tradición cultural de un país. Pero es que además, los legisladores, cuando tienen que enfrentarse con estas situaciones, aparte del hecho de que no son situaciones mayoritarias, de modo que no existe un clamor social, mayoritario, democrático, popular, que exija que las leyes los protejan o los ayuden, ¿no? Hay que tener en cuenta que son muy diversas las situaciones que quedan englobadas bajo la palabra parejas de hecho. Estos los estudiosos realmente reconocen tres grupos grandes muy distintos, a los cuales los legisladores y la sociedad tienen que considerarlos realmente como muy distintos. Uno serían, o son, las parejas heterosexuales, es decir, de un varón con una mujer, que conviven sin papeles, pero que tienen un compromiso estable y que está demostrado por la vida y a veces también ya por los hijos, ¿verdad? Pero que por las razones que sean no pueden o todavía no quieren contraer un matrimonio que sea socialmente notable, es decir, que tengan papeles, que tengan algún signo externo, que se reconozcan como marido y mujer. Estas son, digamos, las situaciones que urge de alguna manera tratar bien. La tolerancia que se manifiesta en estos casos, en no castigar, por supuesto, no penalizar estas situaciones. Pero tampoco se trata de privilegiarlas o de darles un tratamiento equivalente a estas otras instituciones que sí están haciendo un enorme bien social, como son el matrimonio permanente y estable, porque ellos sí cumplen un montón de funciones enormemente valiosas para la sociedad. En cambio, estos otros son disfuncionales, son antifuncionales en la sociedad, engendran muchos más problemas que los que puedan resolver. De modo que no se trata de premiarlos, pero por lo menos es lógico que una sociedad respetuosa y abierta no se los castigue, pero tampoco se los premie, porque no merecen un premio. En cambio, hay parejas heterosexuales, es decir, un varón con una mujer sin papeles, que conviven por un vínculo emocional pasajero y que no tienen el más mínimo interés en darle estabilidad a esa relación. Eso sí, que son los que, digamos, de alguna manera, generan una situación social que, si se producen hijos, como son situaciones en las cuales no se quiere darles estabilidad, normalmente los hijos terminan a cargo de la madre, con todo el costo social que tiene una madre soltera y todos los problemas a continuación que suceden. Si además esa madre soltera, por las razones que sean, no puede hacerse cargo económicamente del hijo, se lo traslada a la sociedad y dice: ustedes se encargan de los frutos de mis uniones de hecho, ¿no? O caen en la mendicidad y tenemos esos niños de la calle, que son la pena de las penas, que parten el corazón. ¿Y quiénes son los que los ayudan? Normalmente personas que se han criado en familias estables, que saben el valor que tiene la familia y el matrimonio y cuidan a estas pobres criaturas, pero no son los que tienen esa vida desvinculada, egoísta, antisocial, los que se preocupan por los niños de la calle o por resolver los problemas que ellos mismos están provocando, ¿verdad? O sea, a las parejas heterosexuales que no tienen ningún deseo de formalizar, la sociedad no los debe alentar, ni premiar, ni proteger con legislaciones especiales. Actualmente hay grupos que están presionando para que se les reconozcan igual dignidad, igual trato, iguales condiciones. No lo merecen. La sociedad tiene que defenderse un poquito también de este tipo de presiones que son malas. Y luego están las parejas homosexuales, o sea, de varón con varón o de mujer con mujer, que están pidiendo reconocimiento en las diversas sociedades más liberales de Europa. Lamentablemente, en algunos países ya han recibido reconocimiento cuasi matrimonial, ¿verdad? Ahora bien, por las estadísticas que yo tengo, que son estudios, el único lugar donde he visto que se han hecho bien, en Estados Unidos, se ha tratado de ver cuál es la permanencia del vínculo de homosexuales a lo largo del tiempo. Y los datos que se disponen son que el 50% de los entrevistados declaran que han tenido más de 1000 parejas homosexuales a lo largo de su vida. Es decir, estabilidad cero.
Que han cambiado mil veces de pareja,
de persona, a lo largo de su vida. O sea, es una situación, digamos, son unas pulsiones, unas conductas impulsivas que absolutamente descontroladas. Si la sociedad aceptara que son titulares, por ejemplo, para adoptar, se estaría haciendo un experimento como hacían los nazis, ¿no? Experimentos con seres humanos.
Es lo que ellos quieren.
Entregarles una criatura para que ellos se den un gusto, que se ve que va a ser muy pasajero. Es el 50%. Hay un 25% que declaran haber tenido entre 500 y 1000 parejas a lo largo de su vida activa homosexual, que sigue siendo una locura. Hay menos del 1% que declaran haber tenido una estabilidad superior a 2 años. Entonces, ¿la sociedad cómo los puede considerar? De alguna manera, pareja, y a la cual se la puede encomendar una criaturita en adopción, cuando se sabe que no van a durar, que de aquí a 5 años habrán dejado con seguridad de cohabitar. Hay casos muy excepcionales, en casos de mujeres, que tienen una cierta estabilidad. Pero las feministas lesbianas más conocidas, todas son enloquecidamente variadas en sus parejas, no permanecen con estabilidad y exigen adopción. Entonces, a este tipo de parejas, de hecho, yo diría que la sociedad ahí sí que tiene que portarse con una grave o una fuerza muy grande de intolerancia. Es decir, no permitirles de ningún modo que la sociedad los reconozca como tales. Hacen daño. Los cristianos, por supuesto, rezamos, comprendemos. Si cometen pecados, siempre está la absolución y el perdón y la comprensión. Pero es lógico que también los cristianos recordemos que hay ciertos pecados que hacen mucho daño al cuerpo social y hacen daño también moralmente a toda la humanidad. No se los puede premiar. Hay pecados que ya no son privados, si es que existe algún pecado privado, que realmente por sus repercusiones no son privados. Y siento mucho tener que hablar en estos términos. Actualmente estamos en una sociedad que trata de decir que todo está bien, que no pasa nada. Yo creo que es bueno para el debate público que también los cristianos hablemos claro en estos temas, ¿verdad? La verdad siempre es buena.
Bueno, les recuerdo a los que nos escuchan que si alguno quiere decirnos algo, que las puertas están abiertas y los oídos también. Bueno, será hasta un próximo encuentro.